Están en la línea los abogados que están a cargo de la defensa legal del hoy general preso José Rodríguez Pérez. Él era el comandante encargado del Batallón 27 de Iguala hace 8 años. Y el informe de la comisión de Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, lo señala como quien habría ordenado el asesinato de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo que dicen los abogados es que no hay evidencias de ello. El licenciado Alejandro Robledo y el licenciado César Omar González, muchísimas gracias a los dos por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Encantado de estar contigo. Buenas tardes, Carlos.
Gracias. Alejandro Robledo, ¿por qué dicen ustedes que no hay evidencias de que sus clientes participaron en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa? Porque entiendo que ustedes representan al general y a los otros militares implicados en esto, ¿no?
Sí, en particular en el tema de general, no solamente no es que no haya evidencias, es que no está acusado por eso. Él está acusado por delito de delincuencia organizada, no por desaparición forzada, no por homicidio calificado. Entonces el informe no corresponde a la realidad de las constancias del proceso.
Es decir, lo que dijeron es que él, o sea, lo que dijo Encinas es que él habría ordenado la muerte de estos 6. Eso dijo públicamente Encinas.
Sí, así es, lo dijo de manera pública. Por cierto, violando el debido proceso y la presunción de inocencia y generando un efecto corruptor en todo esto. Pero desafortunadamente el informe del subsecretario Encinas no obra dentro de las constancias procesales por las cuales los 4 elementos están siendo formalmente juzgados. Lo único que sí obra en el expediente procesal en el juzgado es la declaración singular de un testigo protegido apodado Juan, que es un testigo singular y de oídas.
¿Qué dice Juan?
Pues Juan dice fundamentalmente que el capitán Crespo y el entonces coronel estaban siendo pagados mensualmente por la delincuencia organizada, por Guerreros Unidos, por realizar algunas actividades que ni siquiera especifica cómo, cuándo ni dónde, y que, como dice César, es de oída, ni siquiera le constan a este testigo. Lo que sí nos consta es que este testigo es miembro de la banda, que sí participó ese día en los hechos, y que hoy, a cambio de ser testigo protegido, pues es muy fácil que diga cualquier cosa.
Ahora, el gobierno da la impresión de que ha querido bajarle el nivel de las acusaciones contra el ejército. Hablaba inicialmente de muchos más militares y al final solo giró órdenes de aprehensión contra sus 4 representados, los 4 clientes de ustedes, ¿cierto?
Pues sí, hasta este momento nosotros tenemos conocimiento de dicha situación únicamente por lo que hemos conocido en los medios. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta si hubo más órdenes de aprehensión o si fueron canceladas y por qué fueron canceladas. En caso de que esto fuera cierto, pues yo quisiera atribuírselo a una buena revisión y a un buen desempeño por parte del fiscal general de la República, habiendo observado irregularidades en la integración del fiscal especial Gómez Trejo y del subsecretario Encinas, pero hasta este momento no nos consta dicha situación. Y perdón, Carlos, quiero agregar algo. No nos consta porque el juez de la causa, en donde están sujetos a proceso nuestros defendidos, no nos quiere dejar ver el expediente. Nos tiene oculto, bajo el pretexto del sigilo, la orden de aprehensión, el pliego de consignación. Es decir, no podemos ejercer el derecho debido de defensa, el juez nos está impidiendo.
Y yo agregaría otra constancia que resulta muy importante para la defensa y de la cual no tenemos conocimiento cierto. Las condiciones para las cuales, o las negociaciones bajo las cuales el testigo protegido Juan haya accedido a declarar lo que declaró. Porque, pues evidentemente, al haber accedido a declarar lo que declaró de manera falsa y de oídas, obedece a una negociación llevada a cabo para otorgarle ciertos beneficios que le convinieran a efecto de declarar lo que declaró. Es muy importante conocer las condiciones bajo las cuales se le otorgaron esos beneficios a esta persona y por qué.
La acusación de delincuencia organizada contra el general se basa también en estos dichos de que estaba en la nómina de Guerreros Unidos. ¿Esa es la acusación de delincuencia organizada?
Sí, bajo este mismo testigo singular. Es la única prueba que lo tiene preso hoy.
Ahora, las revelaciones que hizo la periodista Penny Lee Ramírez hace unos días, el fin de semana en Reforma, donde estaba el informe completo, ¿les benefician o les perjudican como parte de la defensa?
Pues la verdad es que dicho informe no forma parte del proceso. El informe del subsecretario, quien por cierto, al parecer de manera unilateral, lo emitió sin el conocimiento del resto de los miembros de la comisión y sin el conocimiento de los miembros del GIEI, quienes ya se desmarcaron del conocimiento del informe y de la manera en la que se obtuvieron los supuestos mensajes, pues no forma parte del proceso, pero desde luego que perjudica a nuestros representados y particularmente al general Rodríguez al generar un ambiente negativo hacia su persona y hacia su seguridad y hacia la seguridad de su familia, y genera un efecto corruptor en el caso al haberlo investigado sin ser autoridad encargada de la investigación criminal de los delitos y prácticamente juzgado al decir que él los mandó matar, ¿no? Desde luego que genera un efecto corruptor, una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia de nuestros defendidos, particularmente del general.
Uh-huh. Ahora, ¿considera que en ese informe no vienen más pruebas contra el general? O sea, ¿más pruebas de que sí tuvo que ver?
Pues no, y además pues tendría que exhibirlas en el proceso penal. Es decir, ya vamos a acabar con los informes y vamos a pasar a la etapa del escrutinio exigente de un proceso penal en donde debes de probar lo que estás diciendo. El informe es muy fácil que diga cosas, pero hay que probarlas en un proceso penal, porque si no, está de por medio su libertad.
¿Van a denunciar, van a demandar a Encinas?
Qué bueno que aclaramos eso. No es necesariamente al subsecretario Encinas. Lo que nosotros hemos venido diciendo es, si nosotros, durante la integración de este proceso y durante el ejercicio de nuestra defensa en este proceso, advertimos que hubo manipulación de pruebas, o hubo pruebas falsas, o hubo actuaciones indebidas con el único propósito de incriminar de manera oficiosa e irresponsable a los miembros del ejército, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes contra quien sea, ¿no?
Porque no lo han decidido.
No podemos nosotros, es que tenemos que esperar a que el proceso avance para ver si tenemos algo acreditable, y si tenemos algo acreditable en la integración del expediente en contra de los militares, que advirtamos nosotros, es la comisión de un ilícito, es nuestra obligación como defensores denunciarlo en pro de la justicia, en pro de la solución de este caso tan lamentable y en pro de nuestros defendidos.
¿Usted cree que Encina está actuando políticamente?
Pues yo creo que sí, el asunto se ha politizado demasiado. Y la verdad es que nuestra intención es exactamente lo contrario. Nosotros vamos a hacer una defensa técnica, dejar a los políticos que hagan política y nosotros dedicarnos a defender, porque lo que tenemos que hacer es probar con evidencias para que puedan obtener su libertad. La política no les va a dar su libertad.
¿Consideran que el general y los otros tres militares a quienes representan son perseguidos políticos?
No consideramos que sean perseguidos políticos, consideramos que son víctimas de el intento desenfrenado por solucionar un caso tan lamentable y que desafortunadamente, como decíamos hace un momento, la política está jugando y está jugando con los tiempos de la solución de este asunto, y por eso es que queremos nosotros sacarlos de ahí. No consideramos que sean perseguidos políticos, consideramos que a lo mejor son víctimas del tiempo y de la política.
¿Sus clientes fueron detenidos? ¿Se entregaron? ¿Cuándo? ¿Cómo fue ese proceso, esa parte del proceso?
No, desde el principio que tuvieron conocimiento de que existía una orden de aprehensión en su contra, de manera voluntaria los cuatro se presentaron ante la Fiscalía Militar para que se ejecutara esa orden y se pusieran a disposición del juez. Es decir, no fueron perseguidos o encontrados por una investigación excelente de parte de alguien, no, ellos mismos dijeron, vamos a dar la cara, somos inocentes y vamos a enfrentar el proceso.
¿Y dónde están en este momento físicamente?
Se encuentran en el interior de la prisión militar, en el campo militar número 1.
¿Quién está pagando la defensa de los militares?
Bueno, cuando nosotros nos proponen que asesoremos y representemos a estos cuatro militares, nosotros dijimos que con mucho gusto lo hacíamos, de manera pro bono, es decir, nosotros, ni César González, ni tu servidor, estamos cobrando un solo peso por esta defensa que llevamos de manera conjunta con la Defensoría de Oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero nosotros no cobramos un solo peso. Por ahí vi alguna nota que decía que nosotros estábamos lucrando. No, nosotros no estamos lucrando. Es un honor para nosotros defender a esos miembros del Ejército Mexicano.
Uh-huh. Ahora, presentaron órdenes de aprehensión, nos solicitaron, se concedieron para varios miembros del Ejército y luego se echaron para atrás. ¿A quiénes no se quiso tocar y por qué?
Pues la verdad es que lo desconocemos, Carlos, porque como no nos han prestado el expediente de manera indebida, no te puedo contestar esa pregunta con objetividad. Tendría yo que ver el expediente, tendría que tener acceso, que deberíamos de tener acceso, para yo poder decir, oye, se desistieron de tal, por estas razones técnicas.
¿Qué dirían de las palabras que ha mencionado sobre el tema el presidente López Obrador? ¿El presidente López Obrador ha incurrido en ilegalidades al hablar de este tema?
No, al presidente López Obrador nosotros evidentemente lo respetamos y nos parece que está simplemente informando al país y a la ciudadanía lo que a él le hacen de su conocimiento.
¿Y qué le dicen a Gertz? ¿Qué le dicen al fiscal?
Que confiamos en que él, en este caso, sí dé pasos firmes y pasos sólidos en la investigación. Este es un asunto que nos duele a todos los mexicanos y que desde luego que nuestro principal interés, como el de todos los mexicanos y de las familias de este lamentable suceso, es que el asunto se resuelva y se esclarezca, y de verdad es que nosotros confiamos en que el fiscal Gertz sabrá hacer un buen trabajo como lo hace ante la inminente o, bueno, confirmada salida del fiscal especial Gómez Trejo.
De acuerdo a sus cálculos, ¿van a salir libres el general y los otros tres militares?
Eventualmente confiamos en que vamos a ganar el asunto y que van a obtener su libertad. No sabemos cuándo vaya a ser. Puede ser un proceso largo, sí puede ser un proceso largo, pero estamos muy confiados en que vamos a ganar el asunto.
¿Largo qué quiere decir, meses o años?
Pues podrían ser años. Uh-huh. Eso dependerá de las autoridades judiciales. Si a mí me preguntas, el auto de formal prisión no se sostiene y ya presentamos el recurso de apelación en contra de ese auto de formal prisión. Y confiamos en que un magistrado de un tribunal unitario nos conceda la razón y termine con este proceso en los próximos meses. Eso sería lo ideal para los que están presos y para nosotros como sus abogados.
Afortunadamente contamos con un poder judicial sólido y fuerte que ante las presiones políticas ha demostrado recientemente no ceder e imponer la justicia y la razón.
¿Ustedes creen que alguien se va a aventar el tiro de liberar al general cuando toda la narrativa se basa en eso?
Pues yo esperaría que sí, porque cuando uno acepta un cargo público, en este caso, por ejemplo, un juez, un magistrado, tiene la obligación de aventarse esos tiros, porque tiene la obligación primero de acreditar si ese delito se cometió o no, o si existe duda razonable o no, y si es así, ponerlos en libertad. Esa es su obligación, para eso están.
Les agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Alejandro Robledo y César Omar González son los abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa, entre ellos el general José Rodríguez Pérez.